Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Ahora, exactamente, 11 de la noche y 10 en Canarias. Saludamos también a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a este tramo final de Tiempo de Juego, conducido habitualmente por José Luis Corrochano. La Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches.
Que le diga adiós a unos cuantos.
Y
que hagamos
quieras.
El resumen que
puedes hacer lo que quieras con tu programa, ¿eh?
Los mejores del Granada 2, Barça 0. Oli, ¿con quién te vas a quedar?
Bueno, el Barça, la salida en la segunda parte de Ansu Fati, de Leo Messi, lo único, con algunos detalles que daban un poco de esperanza, y en el Granada todos, pero habéis destacado, y me parece muy bien, a los defensas, a Machís y al portero, a todos.
Los números son tiros a puerta 4-2 para el Granada, tiros fuera 4-0 para el Granada, el Barça solo ha tirado la de Ansu Fati y la de Messi. En llegadas al área 10-17, ahí ha ganado el Barça, en corners 4-5, uno más del Barça, en faltas el doble del Granada, 22-11, y la posesión ha ido todavía a más, 74% del Barça, por 26 del Granada. ¿Al árbitro que le pone Pedro Martín?
Mal. Un partido de los de antes, duro, rudo, con el equipo local haciéndose fuerte en casa, y el árbitro no ha podido superar esto. Encima ha tenido errores graves. Mal.
¿Mensaje sería?
Orgullo de mi equipo, del equipo de mi ciudad, merecidísima victoria. Me da igual lo que hayan costado y lo que cobren Suárez, Griezmann, Rakitic. Esto es Leo, Ansu y 9 más. Pues nada, el triunfador de la noche es Zidane. Habla otro oyente de la flor de Zidane 2.0. Si tú no puedes ganar, que los demás tampoco lo hagan. Esta gente aprende pronto, tira la Liga y van a por la Champions. Sigue la táctica del Madrid en los últimos años. Oye, muchísimo mérito la victoria del Granada, porque además lo han hecho sin Neymar, Cavani ni Mbappé. ¿Por qué protegen tanto a Valverde? Que lo despidan ya. Llevamos 3 años sin jugar a nada. Y el último sugiere que el documental que molaría que hiciera Piqué sobre Griezmann es el de ahora. A ver a qué se dedica y por qué no juega un pimiento.
La última de nuestros comentaristas. José María Minguella, ¿qué te deja este 2-0?
Bueno, pues muy mala impresión. Yo creo que esto ya solo queda en manos o los pies de Leo. Vamos a ver si lo puede recuperar, pero me parece difícil porque es verdad que la parte técnica, si alguien ahora tuviese las alineaciones que ha hecho el Barça en los 5 o 6 partidos que ha jugado, cambios continuos de laterales, de centrocampistas, de atacantes, así es muy difícil hacer equipo. Es decir, un día juega Arturo, otro día juega Aleñá, otro día juega Sergi Roberto, el otro día, claro, así te das cuenta de que no hay una línea clara, y yo creo que vienen momentos difíciles, y solo Leo, que además está en fase de posible renovación, puede arreglar esto o puede darle ánimos, y no sé si la directiva, que ya está tambaleando y está pensando en otras cosas, aguantará según qué situación en el banquillo.
O sea, que crees que puede peligrar Valverde si no lo endereza.
Sí, si no lo endereza, sí, porque es que ellos a la directiva les quedan 1 año y medio y piensan, están pensando, están haciendo reuniones y todo esto para ver qué candidato de los que están ahora en la junta va a ser el candidato continuista, ¿entiendes? Y claro, entonces, si el candidato continuista tiene que salir del equipo que hace estas exhibiciones como la de Granada, la gente al final va a explotar. Aquí es muy difícil sacar pañuelos y se sirva muy poco a los jugadores y a todo esto normalmente, pero cuando saca pañuelos la directiva empieza a ponerse enferma.
Veremos. Gracias, José María, un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte.
La última de Pichi, Alonso.
Bueno, un Barça perdido, un Barça que está sin ningún tipo de confianza, y lo que realmente sorprende es la incapacidad para generar ocasiones de gol en todas sus salidas, porque es la historia se repite en todos los partidos que va fuera, y eso es lo que sorprende cuando el Barça había sido un equipo muy capaz a la hora de generar ocasiones de gol y que en cambio era vulnerable defensivamente. Ahora no crea las ocasiones de gol y, lógicamente, como no tiene una estructura sólida defensiva, también es vulnerable en defensa y encaja gol y es incapaz de remontar los partidos.
Decía Miguel, ya que a ver si es capaz de enderezar esto Valverde, el enderezador se llama Messi.
Es lo único, sí, sin dudas. Es cierto que el equipo ha mejorado con Messi y Ansu en la segunda mitad, pero aún así, por eso me extraña, es que ni con Messi ni con Ansu ha habido ocasiones claras de gol.
La de Messi, la verdad. Gracias, Pichi. Un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo a todos.
11 de la noche y 4 minutos. ¡Corrochano!
Hasta luego, Paco. Vámonos a la casa del líder, al nuevo estadio de Los Cármenes. Estaba leyendo los titulares, no te preocupes, que ahora ponemos la música. Estaba leyendo los titulares de la prensa, de los diarios digitales que ahora mismo están publicando las crónicas del partido del Barcelona contra el Granada, y los titulares son los siguientes: desastre total, el Barça naufraga, el Granada saca los colores al Barcelona, un Barça sin alma, debacle del Barça, o sea que esta derrota sí que está haciendo daño en el Barcelona. Vamos a darnos una vuelta por la zona mixta y por la cabina del nuevo estadio de los Cármenes. Ahí está Manolo Oliveros, que ha contado ya cómo ha visto el partido, y abajo están Jorge de la Chica y Elena Condis, a los que le vamos a preguntar qué está pasando allí. Primero con el ganador, a ver, Jorge de la Chica. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Imaginaros cuál es la ilusión, porque todavía estoy mirando el interior del campo, lo que es la grada de especial animación. No han abandonado el terreno de juego y siguen cantando.
O sea, que todo el mundo feliz. A ver qué dicen ahora los futbolistas y el entrenador. Y en la zona mixta del Barça, Elena, ¿qué contamos?
Pues no está pasando nada, Corro, en la zona mixta. Los futbolistas todavía están en el vestuario. Veremos quién comparece a dar la cara. Ya hemos escuchado a Luis Suárez del Barça, que sigue sin ganar fuera de casa desde el 23 de abril, que no lo consiguen. No marcaron en Dortmund, tampoco han visto portería hoy aquí ni en San Mamés, y es evidente que hay un problema, ¿no? Lo reconocía el propio Luis Suárez a pie de campo. Veremos quién sale a dar la cara, si algún capitán comparece en esta zona mixta.
Bueno, tenemos los micrófonos de la zona mixta abiertos para cualquier declaración, tanto del Granada como del Barcelona. Mientras les voy contando cómo ha venido el día, es el tercer tropiezo del Barcelona en la Liga. Los tres fuera de casa: derrota en Bilbao, empate en Pamplona, derrota hoy en Granada. Y a estas dificultades fuera de casa en la Liga hay que unir la de Dortmund, la de la Liga de Campeones. El otro día empataron a cero. Y además son dos partidos sin marcar, ¿eh? El de Dortmund y hoy contra el Granada. Y eso que el Barcelona ha terminado hoy con Messi, Luis Suárez, Griezmann y Ansu Fati. O sea, más no podía poner en el terreno de juego. Del Granada basta decir una cosa: esta noche duerme líder. Con eso está dicho absolutamente todo. El Atlético de Madrid ha empatado también esta tarde en casa a cero con el Celta. Rubén Blanco, el portero del Celta, ha sido la estrella. Ha detenido algunos balones muy difíciles de disparos de los delanteros y de los defensas del Atlético de Madrid. En especial el primero, un remate a bocajarro de Felipe que ha sacado Rubén Blanco. Lleva tres partidos sin ganar el Atlético de Madrid: la derrota contra la Real, el empate contra la Juve y este empate contra el Celta, aunque a lo mejor Simeone está más contento a esta hora que a eso de las 8:30 de la tarde. Estos dos resultados, el del Barça y el del Atlético, ¿cómo es la vida? Permiten que mañana, si el Real Madrid gana en Sevilla, sea el líder del campeonato. También puede ser líder el Atleti Bilbao si le gana al Deportivo Alavés. En los dos otros dos partidos del día, Villarreal 2, Valladolid 0, marcado Cazorla de penalti y luego Ontiveros, y Levante 0, Eibar 0. Dos resultados más de fútbol, de la Liga Femenina, dos candidatos al título y este resultado: Barcelona 6, Atlético de Madrid 1. Y otro que llega desde la Premier y que ha sorprendido muchísimo: Manchester City de Guardiola 8, Watford de Quique Sánchez Flores 0. A los 18 minutos iban 5-0. ¿Cómo está el Manchester City? Y tres apuntes de otros deportes. Baloncesto: la final de la Supercopa mañana es a las 7 en Madrid, en el Wizzing Center. Real Madrid-Barcelona. En motos en Aragón sale primero Márquez en MotoGP. Y en Fórmula 1 en Singapur sale primero Leclerc. Séptimo, Carlos Sainz. Bueno, con todo esto, como es sábado y en la radio suena siempre esto, suena Lo and Behold. Lo and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Venga, saludo a un montón de gente que va a comentar con nosotros esta derrota del Barcelona. Como siempre, Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Miguel.
Hola, buenas noches, familia.
Te escucho alto y claro. Ah, Dani estupendo. Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
Y está David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Muy bueno. Bueno, un titular. Miguel Rico, ¿qué titular le pones a esta derrota del Barça?
Otra decepción. Solo el titular, ¿no?
Sí,
no,
otra decepción,
no,
vale.
No, sin extendernos.
Dani, ¿tú qué titular le pones?
Yo, me vas a permitir que haga un titular diferente y haga una cosa que no acostumbro a hacer últimamente y en general, que es pedir dimisiones y decir estas cosas, pero mi titular es: Valverde tiene que dejar de entrenar al Barça esta noche.
Valverde destituido, pide Dani Senabre. ¿Y David Bernabéu?
Bueno, de hecho, Valverde out ya es un grito en las redes.
Valverde out.
Sí, 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 sí.
¿Tú
sí,
piensas
sí. Yo lo que creo es que, no debe, para mí no es una sorpresa. O sea, no es una sorpresa porque durante mucho tiempo en la Victoria, y Dani lo sabe, advertí muchas veces el camino que venía tomando el club. Y yo creo que años después el drama es que sigues dependiendo de que Messi esté bien, y a veces ni así te llega. O sea que con eso resumo un poquito la situación ahora mismo.
Miguel, ¿te unes a esa petición de Dani y de David?
Bueno, a mí tampoco me ha extrañado, de hecho lo escribí durante la semana, que contra Granada se jugaba en Granada, y que eso, dado el estado del Barcelona, era una amenaza permanente. Y no, porque no me sumo, porque es que yo no quiero eximir de la responsabilidad que tienen los jugadores y los que fichan jugadores y los que esperamos que algunos jugadores aparezcan y no aparezcan nunca, y estoy también agotado de cortar los partidos que lleva el Barça sin ganar fuera de casa, y me parece verdaderamente lamentable que la pregunta no sea por qué no gana los partidos fuera de casa el Barcelona, por qué chuta dos veces a puerta en Granada, ninguna en Dortmund, ninguna en Bilbao, dos en el campo de los Osasuna, todas esas cosas. Y yo creo que el entrenador, por supuesto, con el carrusel de cambios que hace, sobre todo en el centro del campo, tiene mucha responsabilidad. Pero los jugadores no se pueden ir libres porque hay actuaciones de futbolistas del Barça que vienen siendo deplorables. Puedo citar a Semedo, que si fue una temeridad pagar 30 millones por él, ha sido una responsabilidad no venderle por 45. Puedo citar el tiempo que estamos esperando a descubrir el que jugador que queremos ver en todos en Sergi Roberto y no ver nada. En fin, toda una serie de cosas que tienen más trascendencia que los tres puntos.
Le pregunto a Dani y a David si creéis que esta petición, que a lo mejor se extiende entre la afición de que se vaya Valverde, se puede hacer efectiva si pasa. Recuerdo que la semana que viene es doble jornada de liga. El martes juega el Barcelona contra el Villarreal en casa. Si creéis que si hay un tropiezo más, ¿le puede pasar factura a Valverde o creéis que está muy lejos de pasarle?
Yo, antes que nada, déjame decir, porque no sé si la tertulia va a ser larga o no, que yo no escucho a David. Antes ha hecho su respuesta, no le escucho, y a mí me escucho con retorno.
Vale,
no sé,
pues a ver si podemos arreglar ese problema. Mira, perdona un momento, mientras lo arreglamos, creo que llega Valverde a la zona de prensa, a ver si podemos escuchar a Ernesto Valverde, que comparece ante los medios de comunicación en Granada, con Jorge de la Chica. Jorge.
Y lo tenemos con una cara que os podréis imaginar no es precisamente de amigos.
Bueno, hombre, está claro que me preocupa, sobre todo porque fuera de casa no estamos cosechando buenos resultados. Y cuando eso sucede en un partido, pues bueno, al final siempre esperas que el siguiente. Cuando sucede en dos o tres, pues o en cuatro en este caso, pues ya es un síntoma en el que no estamos demasiado bien. Es verdad que hay jugadores que se están incorporando tarde por lesiones y por todo este tipo de cosas, pero hoy no hemos estado bien. De la misma manera que en casa estamos muy bien, fuera de casa no estamos cosechando buenos, no estamos haciendo buenos partidos. Estamos dominando, pero bueno, no traducimos ese dominio en situaciones de gol. Y bueno, la verdad es que también es verdad que el rival nos está acertando a la primera. Hoy también, nada más empezar, se nos ha puesto el partido en contra, pero bueno, no es ninguna excusa. No hemos estado bien porque no hemos tenido muchas posibilidades de luego reengancharnos al partido. Lo hemos hecho, intentado de muchas maneras, pero no ha sido posible.
Ricardo, aquí adelante.
Bona nit, Ernesto. Ricard Torquemada, TDT de Catalunya Ràdio. Ara deies que ho havíeu intentat, però la sensació que s'ha transmès una mica d'impotència. Per què creus que l'equip no ha pogut, des del primer minut, que ha estat el primer gol, canviar, girar la dinàmica, tenir fases de més assetjament, de més contundència?
Jo crec que m'està faltant un poc de contundència en en la zona de finalización, o por lo menos en el último tercio, no tanto en la zona de finalización, sino en el último tercio, porque al final ellos intentaban apretarnos, nosotros salíamos bien de la presión porque Frenkie estaba suelto, si no Sergi estaba suelto, y luego, pues bueno, era su cuestión de después definir bien la jugada, y ahí es donde no estábamos atentados, porque realmente, o sea, puedes jugar cerca del área del rival y tiene una estructura para jugar cerca del área del rival, pero luego tienes que, bueno, que concretar todo eso, y no lo estamos haciendo, no estamos concretando, ni supongo que por múltiples razones. El otro día también nos pasó con el Borussia, nos pasó en campo de Osasuna, y bueno, intentaremos mejorar.
Hola, Ernesto, aquí yo soy Javier de la cadena SER. Imagino que además de preocupado te vas enfadado. De todo lo que has visto hoy, ¿qué es lo que te ha enfadado más del equipo?
Bueno, enfadado, vamos a ver, al final, o por lo menos en mi caso, siempre te haces responsable de lo que ocurre. O sea, no piensas que al final, está claro que los actores son los jugadores, los que se equivocan, los que aciertan. Pero al final el entrenador es el responsable y me siento responsable de lo que ha ocurrido. Y bueno, me voy enfadado un poco por todo, porque al final me gusta, al final puedes perder. Yo siempre pienso que puedes ganar, puedes perder, pero cuando pierdes tienes que merecer ganar y hoy no hemos merecido ganar.
Hola, Ernesto, buenas noches para el Transistor en directo de Onda Cero. ¿Qué valoración hace de que el Barça sea en este momento el equipo más goleado con 9 tantos de Primera División?
Bueno, pues no tenía ese dato, pero está claro que no es un buen dato para nosotros. Además, no es acorde un poco a lo que venimos haciendo en los últimos años, creo. También tengo que decir que los rivales nos están acertando bastante. Mira, el otro día el que más ocasiones nos hizo fue el Dortmund y no nos hizo ningún gol. Pero bueno, se une un poco a eso que comentamos, que al final no estamos bien, sobre todo fuera de casa.
Última pregunta.
Jorge de la Chica, de la cadena COPE. Al margen de los deméritos que haya podido tener su equipo, ¿pudiera subrayar algo de los méritos del Granada en el partido de hoy?
Muchos. Al final es verdad que cuando haces un análisis, o que cuando se hace un análisis siempre se hace en función de lo que ves tú, pero también hay que reconocer los méritos del rival. Ellos han estado intensos, han estado fuertes, nos han incomodado mucho. Bueno, han tenido la suerte de marcar ese primer gol y ponerse de cara. Y nos han golpeado, pues bueno, cuanto más daño nos hacía al comienzo y luego cuando parecía que nosotros estábamos cerca del empate, pues en esa jugada del penalti. Pero bueno, ellos han hecho su partido y el hecho de que nosotros no hayamos estado bien, supongo que también es mérito suyo.
Gracias, buenas noches. Muy bien, ha terminado la rueda de prensa de Valverde, muy corta, rueda de prensa con pocas preguntas que le han apretado. Es evidente que no es lo mismo que el partido hubiera sido en el Camp Nou que fuera de casa.
Bueno, vienen siendo cortas últimamente.
Las hace más cortas, ¿no? ¿Cuántas?
En Dortmund, 3 preguntas.
Sí, fuera de casa yo creo que son un poco más cortas y si la situación es un poco límite, pues para que no haya muchas preguntas comprometidas, los responsables de comunicación evitan que haya muchas. Pero bueno, casi de lo que ha dicho, pues no sé si habéis sacado alguna conclusión, Miguel, Dani y David.
Yo creo que todo no se puede apuntar al efecto de la casuística. Hay dos maneras de verlo. Si te meten un gol en el primer minuto, puedes quejarte como Valverde que se nos han acertado a la primera, pero también puedes ponerte en el pellejo de un equipo ambicioso y decir que tienes 89 más el descuento para remontar eso. Y han ido pasando los minutos y creo que hasta la segunda parte, en una acción de un niño de 16 años, el Barcelona no ha tirado a portería y luego lo ha hecho a través de la figura de Messi por segunda ocasión. En realidad nadie explica lo que le pasa al Barça y eso es lo peor de todo, porque no puede resultar inexplicable en un club con tanta gente trabajando para el primer equipo. En el Barça debería haber por lo menos 10 personas que esta noche estuvieran escribiendo un informe para decir exactamente qué le pasa al Barcelona, porque no solo es la casuística, no solo es meter 5 goles en casa al Betis o meterle 5 al Valencia, es después el papelón que está dando en los entrenamientos, en los desplazamientos. Lo que sí coincido con Valverde es que han han estado mal, no lo ha hecho bien. El Granada ha hecho perfectamente su partido, como lo hizo Osasuna, pero es que tener la giliposesión del Barça no conduce a nada. Tener el 78% de posesión, si la calidad de la posesión es ninguna, si tú no filtras un pase, si no haces un uno contra uno hasta que salen Ansu Fati o Messi, eso es una cuestión que depende directamente de la iniciativa de los jugadores, y por eso, más allá de reconocer que todas las críticas que pueda merecer Valverde, yo primero quiero señalar a los jugadores porque son también muy responsables de todo lo que está pasando.
No, evidentemente hay muchos responsables en eso, es decir, pero si tuviéramos que ejercer un dictamen sobre la responsabilidad de la gente, bueno, pues prácticamente es que el club quedaría vacío, ¿no? Porque al final los proyectos dependen de las decisiones que se toman, y las decisiones se toman, por ejemplo, pues en la dirección deportiva, en la presidencia, en la junta directiva, sí. Y al final esto repercute en el equipo.
Eso pero ahora, está claro, ¿no? Ahora hablamos del campo.
Pero si hablamos del campo y hablamos de Valverde, bueno, no es ninguna noticia por mi parte decir que a mí Valverde me parece un buen entrenador, pero yo creo que el Barça necesita algo más, si tengo tiempo diciéndolo. Y si le ponemos nombre a la situación, bueno, hay que empezar a hablar de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que empezar a hablar de Griezmann. O sea, Griezmann es una petición. Claro, no, quiero decir que es una petición.
Pero Griezmann, David, acaba de llegar y Valverde lleva 2 años y 2 meses.
Sí, no, claro, es, claro.
En la lista de prioridades yo creo que Valverde está muy por encima de Griezmann y de...
Pero
y
es que tiene que ver con eso. Perdón un segundo. O sea, ¿quién está convencido, David, que Griezmann puede encajar en
David,
el Barça?
Perdón un segundo, que sale de John, que creo que es el único que va a hablar en el Barcelona. Salió ya el otro día, habla en inglés y va a intentar Elena Condis ir traduciendo al mismo tiempo. Adelante, Elena.
We have the qualities for that, so we have to work hard and then come back stronger.
Dice que tienen que trabajar mucho más para volver más fuertes.
Yeah, we didn't create a lot of chances today. That's obviously not good for us.
Dice que no han disparado a puerta prácticamente hoy, que eso no es bueno para ellos.
Yeah, hopefully next time it goes a lot better.
Y a ver si en el próximo partido pueden acercarse más a portería. Preguntan por el responsable de la derrota de hoy.
Like always, what happens on the pitch, and we all know that we need to improve our game, and we're going to work hard for that.
Dice que la responsabilidad es de los jugadores, que son los que juegan y que asumen la culpa.
No, yeah, I was just applauding for them that they came for to support us, and then I did a bit like this because we lost and we didn't. We don't need to lose.
Habla de Jong. Suárez said that this year could be complicated. Are you agree with him?
Well, yeah, every year can be complicated, so this year as well. No, obviously we didn't start really good this season, but I think we have a lot of qualities in the team, and we're going to improve, and we're going to get used to each other, and then I think we have one of the best teams.
Gracias. Bueno, dice que sí, que evidentemente parece que será complicado porque no han empezado bien, pero que hay que tener confianza porque tienen uno de los mejores equipos del mundo.
Bueno, no sale nadie más, ¿no? Solo De Jong, ¿no?
No, ya están todos montados en el autobús, solo ha comparecido De Jong, hoy a titular en el mediocentro. Busquets no ha jugado ni un minuto, es el último en subirse en el autobús y ya se marcha el Barça del nuevo Los Cármenes.
Vamos a escuchar un poco al entrenador líder de primera, que es Diego Martínez, está en la sala de prensa con Jorge de la Chica. Este es el entrenador que dirige al equipo líder esta noche de la Liga.
Realmente es difícil, pero estoy muy orgulloso del equipo. Hay que dar la enhorabuena a todos.
Jesús Albarracín para Carrusel Deportivo en directo. Te quiero preguntar, sobre todo porque hoy el equipo se ha quitado también la espinita, ¿no?, de tener un buen resultado en casa. Solamente se ha jugado ante Sevilla, se está haciendo muy bien a domicilio, pero parece que hoy el Granada, sobre todo con la imagen que se ha visto todo el estadio lleno, pues tiene otro aspecto, ¿no? Parece que el Granada va para arriba también cuando juega como local.
Pero de verdad que jugando contra el Barça vas a hacer un análisis de jugar como local o visitante, no somos conscientes entonces. Esto es una barbaridad y lo tenemos que saborear, sobre todo por la conexión con la afición, que creo que nos ha dado un empuje anímico extraordinario cuando más lo necesitábamos, y ha sido un triunfo de todos, y sobre todo por los valores que ha vuelto a mostrar el equipo. Luego, pues como hemos dicho, intentamos ser un equipo camaleónico y entendemos que la única manera de poder tener opciones de ganar era primero, antes del partido, sintiendo y creyendo que podíamos ganar, y lo segundo, pues que el partido se fuese dando pues como se ha dado, ¿no? Valoro muchísimo la concentración, valoro muchísimo el esfuerzo, y de verdad no me voy más allá. Tenemos 10 puntos, saboremoslo, pero la temporada va a ser larga, va a ser dura, y no perdamos la perspectiva de lo que somos.
Hola, Diego, buenas noches para el Transistor de Onda Cero. Bueno, un par de cosas rápidas. Primero, el Granada es líder esta noche. Yo no sé si en tu mejor sueño podías haber pensado un escenario más idílico. Se le gana al Barcelona 2-0. El Granada es líder una vez finalizado el partido. Y tú en la previa dijiste que para ganarle al Barcelona el Granada tenía que hacer un partido de gran excelencia y el Barça no estar bien. ¿Qué ha ocurrido exactamente según tu punto de vista?
Bueno, siento ser reiterativo. De verdad, la clasificación, Pedro, es algo que no miramos. Y no jornada 5, allá por el mes de mayo, pues veremos dónde nos lleva nuestro rendimiento. Dije en la previa, creo recordar, que nosotros teníamos que hacer un partido de matrícula de honor y que el Barça... hacer un partido de matrícula de honor, nosotros estar acertados y que el Barça no lo estuviese, ¿no? Es decir, y bueno, y es un poco lo que ha sucedido. Hemos intentado jugar nuestro partido, nuestras cartas, y en ese sentido, pues creo valoro muchísimo la concentración y el saber vivir sin el balón, y cuando salíamos la sensación es que el equipo hacía daño, ¿no? Es decir, pese a que no teníamos posesión porque la tenían ellos, sí es cierto que cuando desplegábamos la sensación es que hacíamos daño, podíamos hacerle gol, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las claves, además de la estrategia, además de una serie de situaciones que hace que el rival también vea que le puedes hacer daño, ¿no? El comportamiento defensivo ha sido extraordinario y bueno, y sí quiero destacar a todo el equipo, pero destacar especialmente a Carlos Neva y a Ramón Aced, ¿no? Que son dos jugadores que se han preparado en la sombra, que han jugado pocos minutos, que cada lunes han sido los número uno entrenando, y le ha llegado este momento y han aprovechado y lo han hecho sensacional, y se cumple otro de los valores del equipo, ¿no? Que aquí somos todos importantes y todos somos necesarios. Mañana hay que levantarse y pensar ya que tenemos un partido el martes en Valladolid. Y esto no para.
Diego Martínez, atentos a este entrenador que tiene una trayectoria muy de estar detrás de una persona más importante, por ejemplo en el Sevilla y luego en el Osasuna, que ahora en el Granada es el líder. Recuerden que mañana podría ser líder el Sevilla si empata con el Madrid, es líder el Sevilla tras la jornada, el Madrid si le gana al Sevilla y el Atleti luego si le gana al Deportivo Alavés. Ha dicho De Jong que la responsabilidad es de los jugadores, y decía Miguel, pues claro, es de los jugadores, ¿no?
Es que tienen muchísima responsabilidad, porque la intensidad en el campo no es algo que pueda poner el entrenador. Puede exigir mandar a 6 al banquillo la semana que viene, eso sí. El encararse y el atreverse no es responsabilidad del entrenador. Que un jugador como Griezmann no le veamos pedir el balón y asumir la responsabilidad, tampoco es responsabilidad del entrenador. Es responsabilidad de los futbolistas, que tiene el entrenador mucha, insisto, sí, pero ya lo dije la temporada pasada, en partidos específicos, como por ejemplo el de Liverpool, en el que a mí lo peor, mucho peor que el entrenador, me pareció el equipo.
Podemos estar completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con Miguel, que hay que hablar de muchas otras cosas, que si ahora, por ejemplo, no va a pasar, pero si la semana que viene Valverde deja de ser entrenador, no mágicamente se soluciona el Barça y todo va a ser flores y pajaritos cantando, eso estamos de acuerdo, pero la pregunta que yo quiero hacer en voz alta es, ¿tú crees, Miguel, que con este entrenador se puede ir a algún sitio? ¿Se puede conseguir los objetivos que plantea el Barça? Cambiando todos los jugadores, imagínate que te dejan cambiar todos, menos Messi, menos Ter Stegen, el que quieras, te lo pueden cambiar todo. ¿Tú crees que estamos en una situación que Valverde puede sacar adelante?
Es que yo creo que Valverde con esto te ha ganado los dos últimos campeonatos, ha llegado a cuartos y semifinales de Champions. En esos partidos, también en el de Roma, acusó más a los jugadores que al entrenador. Y me niego a creer que la solución del Barça sea tan sencilla como quitar al entrenador.
A mí me parece una paradoja, no. Y me parece algo incomprensible, que yo, que he estado esta semana en creo que todas las o casi todas las tertulias de la semana del partidazo, he escuchado 50 veces que a Zidane se le acaba el crédito. Bueno, que Zidane ya no tiene crédito.
Pero lo que haga el Madrid es otro tema.
No, pero me parece divertido que Zidane, que ha ganado 3 Champions seguidas, no tenga crédito, bueno, y Valverde, que lleva 2 años y está empezando el tercero por el mismo camino. Ya no hablo de ganar ligas o no títulos, Miguel, ya no hablo de caer en Roma, no, hablo del fútbol aburrido que hace el Barça.
Bueno, el fútbol,
resulta que Valverde sigue teniendo crédito.
El fútbol aburrido del Barça es exactamente igual de aburrido que en la pasada temporada.
Pues por eso, y la anterior.
Y entonces los jugadores avalaron su continuidad. El club decidió renovarle, y yo creo que a lo mejor es que los jugadores tienen mucha opinión y menos compromiso del que deberían tener.
Bueno, yo discrepo, estoy de acuerdo en algunas cosas que dice Miguel, pero por ejemplo discrepo en el tema de que la intensidad depende de los jugadores.
Sí, hombre, claro.
No, para mí es una responsabilidad directa del entrenador. Al final un equipo es reflejo de su entrenador, Miguel.
¿A ti hay uno que te esté azuzando cada mañana cuando vas a trabajar? ¿O la iniciativa es tuya de querer hacer cada día las cosas mejor?
Estamos hablando del juego. Y al final hay que ser intenso, no solo...
Estamos hablando de la profesión.
Ya, pero es que el Barça, Miguel, tiene que ser intenso con el balón. Y tiene que circular rápido. Y tiene que ser reconocible. Y tiene que tener una idea. Y no puede depender exclusivamente de Messi. Porque al final ha ganado dos ligas, pero ha ganado dos ligas porque Messi ha tapado muchas cosas. Primer inicio de liga. Con Messi ausente, fíjate dónde está el Barça. Es el peor inicio de liga del Barça desde la temporada 94-95.
Sí, en el ocaso
del Dream Team de Johan Cruyff. Siete puntos de 15.
La trascendencia de Messi... No necesita ser contrastada por nadie.
Hablábamos, yo al final te decía de Griezmann, no por señalar antes a Griezmann que a nadie, pero quiero decir, como ejemplo, al final a Griezmann lo ficha el club con la anuencia de Valverde. Es decir, se ha dicho siempre que ha sido una petición de Valverde. Bueno, tú tienes que tener claro dónde vas a encajar
en eso estoy completamente de acuerdo.
Claro, entonces, ni en la derecha, ni en la izquierda. O sea, el problema de Griezmann, por ejemplo, hoy, yo creo que el Barça ha jugado... Bueno, decir hoy que ha jugado con 10, bueno, pues es surrealista porque evidentemente el equipo ha estado mal en general, ¿no? Pero quiero decir que durante muchos minutos es que Griezmann no es un problema de que no le salgan las cosas o no lo intente. Es que no interviene. Wow, es que es un problema de que no interviene. Te has gastado 120 millones en un futbolista que no interviene. Primer problema. Luego, lo de Junior Firpo, Miguel, fíjate hoy. O sea, te gastas 30 millones en el lateral que entiendes es el futuro del fútbol español. Sí. Porque cuando se lesiona Jordi Alba y acabas jugando con Semedo toda la segunda parte como lateral.
El suplente del hombre que en el campo de Liverpool se comió dos, sí.
No voy a juzgar
al Barça por un error individual.
Es un cúmulo de errores.
Ni voy a decir que el Barcelona puede quejarse de que en el primer gol hay falta y que luego hay un penalti a Suárez que no han pitado, porque todo esto son detallitos del partido. Lo esencial es que el Barça no juega nada.
Y no juega nada,
yo creo que en gran medida por la poca responsabilidad y compromiso de los jugadores con lo que están haciendo. Están tan acostumbrados a que el señor Messi asuma toda la responsabilidad que después, cuando tiene que ser cualquiera de los otros, les cuesta muchísimo trabajo. Tantísimo trabajo que sale un chaval de 16 años y les deja en evidencia. Desequilibra por la banda, da centros al área, chuta a portería. Esto no puede ser. Esto no puede ser solo una cuestión del entrenador. Hay que decirle algo a los jugadores.
Bueno, pues deberá entonces Valverde, que hubiera puesto de inicio a Ansu Fati, por ejemplo.
No puede jugar 5 partidos seguidos un niño de 16 años, lo sabes, pues, eso lo sabes tú también.
Pero que no ponga Sergio Roberto
al final el problema del Barça, o sea, por ejemplo, en los interiores que han sido santo y seña, si hablamos de los dos interiores, los que se mueven por delante hoy de De Jong, de los dos del medio centro, en el Barça históricamente ha sido santo y seña de la marca Barça. Bueno, fíjate en la regresión, Miguel, en los últimos años. Acabas jugando hoy con Rakitic y Sergi Roberto. Cero creatividad, movilidad. No generas fútbol. Hablaba Valverde de la contundencia. Yo pregunto, ¿contundencia? Si el primer tiro a portería lo hace Ansu Fati faltando un cuarto de hora y el segundo es Messi en el 81.
Sí. Oye, ¿de qué estamos hablando?
O sea, yo en el fondo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Es decir, aquí hay muchos responsables, empezando por el club, por la gestión, por la dirección deportiva. Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Lo que quiero decir es que al final, o sea, si buscamos alguna solución, La solución siempre acaba siendo sobre la marcha, al menos momentáneamente, la misma. Y yo creo, y lo lamento decir porque, insisto, me parece un buen entrenador, ha ganado dos ligas,
no para
ha ganado
la
Copa del Rey, pero no me parece suficiente para el Barça.
Pero un segundo, que creo que va a ser,
al margen de muchos otros problemas que tiene.
Noticia lo que cuente Elena Condis, que va a ser reflejado mañana por algunos medios, o por todos, porque es noticia a la que ha tenido acceso Elena Condis, que ha dicho Elena Messi, que le ha dicho a sus compañeros nada más terminar el partido.
Bueno, nos cuentan que Messi ha entrado de los primeros en el túnel de vestuarios y el capitán, enfadado y muy serio, les ha dicho a sus compañeros al término del partido: vamos, vamos, esto no puede ser, hay que salir más centrados, hay que salir más concentrados.
Bueno, esto entiendo que lo recogerá todo el mundo con toda la razón, porque es el capitán, pero también entiendo, o me ha parecido entender, que se refería a los compañeros.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Oye, pero sí, no, ahora hablamos de esta frase, que está Jorge de la Chica con el gran triunfador de la noche. Adelante, Jorge.
No, me dicen que en un par de minutos...
Vale, avísame cuando estés con él. Que estabas diciendo, Miguel, que sí, que Messi se refiere a
los compañeros.
Que se refería
a los
compañeros,
de respecto al comentario que estaba haciendo David. A mí también me gustan los jugadores peloteros en el centro del campo, yo soy más, pero de Arthur, por ejemplo, pero también estarás de acuerdo conmigo que, oye, en las primeras semanas todo el debate era por qué no jugaba Rakitic, no era por qué no jugaba Arthur, bueno, no, por qué no jugaba Rakitic. Sí,
sí, esto, no, es verdad, Miguel, pero bueno, o sea, en todo caso será quien reclamaba a Rakitic, no,
bueno,
es el caso.
No, no, pero bueno, yo
hablar por mi opinión.
Yo te quiero decir que estamos cifrando las soluciones del Barça.
Sí, en detalles puntuales.
Si es que este equipo necesita una sacudida colectiva. Totalmente. Y la sacudida colectiva puede que la haya hecho hoy Messi. Bueno, pero el club también. Pero
sí, sí. Fundamentalmente.
Puede que esta sacudida la haya pegado hoy Messi en el vestuario y sus compañeros se hayan dado cuenta que les cabrea, y a lo mejor un día podremos interpretar después de esto que cuando Messi dice que se quiere quedar pero quiere ganar, a lo mejor ya no solo lo dice por el club, sino también lo dice por sus compañeros, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Claro.
Yo lo único que sé es que de estos jugadores que hablaba David, que decía De Jong, decía Griezmann, todos estos jugadores tenían una intensidad y una participación en el juego multiplicada por 500 en sus anteriores equipos, con sus anteriores entrenadores. Entonces, algo falla si Griezmann, cuando se pone esta camiseta, deja de participar. Si De Jong, cuando se pone esta camiseta, deja de ser el De Jong del Ajax, algo tiene que pasar, aparte de que hay un periodo de adaptación y que acaban de llegar y tal. Pero algo
De Jong sí que es, para mí, es el único que se salva todos los partidos.
Para mí hoy es de lo poco salvable. Sí, sí.
A mí me parece que estamos muy lejos de ver el De Jong del Ajax.
Claro, porque en el De Jong del Ajax había tíos que se desmarcaban cuando él la tenía, le devolvían una pared.
Luego había un sistema técnico y táctico y un dispositivo que funcionaba mucho mejor que el del Barça.
Si el sistema puede que esté, pero el sistema también nos pueden jugar nosotros con el sistema del Barça y no sabemos desarrollarlo porque o nos falta capacidad física o técnica.
Sí, a el problema sí, pero es que nosotros si tú, no somos.
No, pero es que yo no veo un desmarque de ruptura de jugadores del Barcelona. He visto uno, me parece, en la segunda parte. Es que o al final de la primera con Carlos Pérez, es lo único que he visto, no he visto nada más. O sea, el Barça juega esos rondos de posesión estúpida, sin ninguna calidad, que lo único que permite es que paulatinamente el equipo contrario se vaya organizando, te robe el balón y te haga como te ha hecho hoy el Granada estupendamente, contragolpes que daba más sensación de peligro cada contragolpe del Granada que cada posesión de tres minutos del Barcelona.
Yo os quiero creer, pero me cuesta mucho creer que me digáis que la sacudida que necesita el Barça es que Messi haya dicho en el vestuario: venga, va, no podemos seguir así, hay que ir en serio.
No me adjudiques una afirmación categórica que yo no he hecho, Dani. Yo he dicho que a lo mejor al equipo también le conviene que el capitán
eso seguro
entre y se cabre, porque te voy a decir, casi hasta me molestaría que a los jugadores de Barcelona les trajera sin cuidado haber perdido como han perdido hoy, porque la cuestión, y en eso mira, también le voy a dar la razón a Valverde, el día que el Barça pierde con estos jugadores puede ser porque el fútbol es como es, pero se tiene que merecer ganar. Y el portero contrario ha tenido que ser la figura. Pero el portero contrario ha parado una pelota.
Sí, es así.
Pero es que lleva tiempo el Barça fuera de casa haciendo esto. No es de esta temporada, ¿eh? En Champions el rendimiento es lamentable en los últimos años. Y hay muchas batallas que ya tienen nombre propio en la historia negra del club.
Antes de que viniera Valverde, también, ¿eh?
Claro, claro.
También fuera de casa pasaba lo mismo, ¿eh?
Acuérdate, bueno, ¿y cuántas cosas tapó el tridente? Y cuando salíamos a decir a algunos, bueno, es que el Barça no juega bien. O sea, el primer año del tridente, que es el año del triplete con Luis Enrique, bueno, Dani se acordará, muchas veces decíamos, es que este equipo juega mal. Lo que pasa es que el tridente tapaba muchas cosas. Y al final hay una degradación paulatina en los últimos años que acaba en esta situación. Y yo creo que al final, más o menos, si Messi está bien en la Liga, los rivales del Barça pues tampoco están para tirar cohetes, y ahora mismo la distancia no es evidentemente insalvable porque acaba de empezar, pues las cosas más o menos se pondrán en su sitio. El problema es que el Barça, y hoy se ha visto, o sea, es lo que está pasando en la Champions, hoy le ha pasado al Barça, le está pasando últimamente al Barça sin Messi en la Liga, fuera de casa el equipo ante rivales hostiles que le aprietan, que son intensos, bueno, con ambientes fuertes, no tiene respuesta,
esa respuesta que por lo visto si está teniendo en casa con los mismos futbolistas, tendrá que ver también con la actitud de esos futbolistas fuera y dentro de casa, ¿no?
Pero quiero recordar que en casa el Barça ha goleado, pero ha encajado 4 goles también.
Sí, vale, de acuerdo, pero final... a mí sí gana 6-2 el Barça cada partido, ya me parece bien.
Contra el Betis y el Valencia se ha acabado bastante bien los partidos. Oye, aquí lo vamos a dejar, mañana os escucho seguramente con más repercusiones. Es evidente que el foco está en Valverde, es evidente, o sea, que Valverde va a ser centro de atención, y es una semana con 2 partidos. El primero es el martes contra el Villarreal en el Camp Nou, y de ahí sacaremos más. Lo mismo le mete 5, con permiso, el Villarreal.
Sí.
Al Villarreal y pelota hacia adelante. Bueno, lo vamos a ver. Oye, Miguel Rico, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, muchas gracias, como siempre.
A ti,
gracias,
un abrazo a todos.
Bernabéu, un abrazo, ¿eh?
Que vaya bien, Corro.
Hasta luego. Manolo Olivero, que creo que no te he saludado en el inicio de este espacio. Hola, Manolo.
Escuchando atentamente.
Pues
muy
algo,
bien.
Algo tendrás que decir, ¿no? Algo tendrás que decir.
No. Nosotros que vemos el partido en directo, naturalmente nos damos cuenta de todo eso, ¿no? Cuando en la transmisión estábamos con Minguella y Pichi Alonso diciendo... Pues si pones nombre a nombre, los jugadores del Barça, los jugadores del Granada, lo que pasa es que luego hay que correr, hay que tener actitud, hay que tener responsabilidad, hay que tener orgullo, hay que tener vergüenza torera, que parece que la tengan en casa, pero fuera no, como si fuera de casa les diera menos miedo el ridículo y en casa tuvieran que jugar con vergüenza torera. Pero si tú ves hombre a hombre y los cromos, Ter Stegen, Piqué, tienes a tu equipo, a Rakitic, a Suárez, a Leo Messi, a Griezmann, a De Jong y tal, es imposible que haya esta diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que todos tienen razón. Me siento responsable, decía Valverde, las responsabilidades son los jugadores, que decía De Jong, también tiene razón, y entre todos deben de arreglarlo, y el capitán decir lo que ha dicho Elena, ¿no? Concentrados, nos hemos de poner las pilas, y después el tema de Griezmann en casa parece otro, y fuera parece de prestado. Parece prestado Griezmann, pero yo te digo una cosa, yo creo que Valverde no pidió Griezmann. Yo creo que Valverde es el entrenador y si le traen a Griezmann, le traen a Griezmann.
Sí,
pero
sí,
a mí,
yo tengo esa impresión también. Bueno,
en el área deportiva...
La información y yo tengo la impresión, sí.
En el área deportiva me decían, es que es un tema político, ya no es casi del área deportiva. Es decir, el área deportiva te dice, Griezmann es un buen jugador. Si dice la directiva que hay que traerle, nosotros firmamos. Mm. Pero nosotros,
perdona, Oli,
no somos los que llamamos, sí, a la puerta para decir, traiga a Griezmann.
Que está de la chica con Diego Martínez, el entrenador del Granada. Adelante, Jorge.
Pues aquí estamos con Diego Martínez, todo felicidad, os lo podéis imaginar. Es el entrenador del equipo líder, pero yo me quedo con la imagen de modestia permanente que durante toda la rueda de prensa ha mantenido, indicando que bueno, hay que pensar en el próximo partido. Ha felicitado, cosa muy rara en Diego Martínez, a jugadores de forma individual porque hoy debutaban en primera, como es el caso de Carlos Neva. Aquí tenemos a este hombre que es el entrenador del equipo líder, que ya me cuesta trabajo decir que es un entrenador modesto de la primera con todo lo que está consiguiendo. Es el mejor arranque del Granada en primera en toda su historia. Os escucha.
Diego, ¿qué pasa, entrenador? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Que estamos, digo, en general como para sacar pecho, ¿eh? Si sacas pecho te lo meten para adentro rápido, ¿verdad?
No, además nosotros sabemos lo que nos cuesta. Lo he dicho en rueda de prensa. Nosotros sí que creo que hemos hecho un gran partido. Pero además de estar acertados, para poder ganarle al Barça, pues sabes que ellos no tienen que estarlo, ¿no? Y bueno, se tienen que dar muchas circunstancias, pero yo lo que estoy más orgulloso es que tengo un grupo de jugadores que se esfuerzan al máximo cada día y también de la conexión que ha habido con la afición, ¿no? Que nos ha llevado en volandas en los momentos donde peor lo estábamos pasando.
¿Entiendes, Diego, que la gente del fútbol no necesita presentarle a Diego Martínez, pero que para el gran público este partido es el que te pone en el foco, ¿no? Porque que le ganes al Barça, tú lo has dicho en la rueda de prensa, qué más da que sea dentro o fuera, le ganaba al Barça 2-0. O sea, que este es el que te pone en el primer plano, ¿no? ¿Lo entiendes? A ti y a tu equipo, claro.
Sí, sobre todo a mi equipo, ¿no? En definitiva,
pero a ti también, Diego, a ti también, ¿eh?
Esto es un equipo. Y ya te digo, tengo la suerte de tener unos futbolistas que se quieren mejorar cada día, que creen en lo que hacen. Y hoy, independientemente del resultado, que evidentemente ganar pues es la guinda del pastel, pero independientemente del resultado, un entrenador se tiene que sentir orgulloso y solo puede darle las gracias y la enhorabuena a este grupo de jugadores porque es que se han dejado el alma, macho.
Diego, has estado en el Sevilla mucho tiempo, entrenando junto a Unai, ¿verdad? Y luego entrenando al Sevilla Atlético y subiéndole. Y te fuiste a Osasuna, no sé si fue una decepción para ti no ascender a Osasuna. Y Antonio Cordón, que es quien te ficha, que es el director deportivo de este grupo de capital chino, ¿no? Que engloba al Granada, al Tondela, al Parma y un equipo chino. Quería un tipo que fuera muy bueno, pero que hubiera tenido alguna decepción en la vida. Y porque eso te iba a picar en el orgullo. Y cogiste al Granada y para arriba. Y ahora lo tienes ahí colocado líder en primera, ¿no?
Joder, si todo dependiese de nosotros o de esa razón, pues... ¿Eh? Si todo dependiese así, si fuese
pero,
tan...
¿Pero te lo ha dicho esto Antonio o te lo estoy contando? Lo sabes, ¿no?
A ver, uno sabe, mira, la segunda división, nosotros con Osasuna nos quedamos a un punto de meterse en playoff y uno ve luego la trayectoria de los equipos importantes y sabe que es dificilísimo, ¿no? Por eso le doy tanto valor a lo que hizo este equipo el Granada el año pasado, ¿no? Luego, como tú me comentas, pues bueno, si Antonio lo ha hecho con esa intención, pues...
Bien hecho
pues
está, bueno, ¿no?
Bienvenido sea, sobre todo porque en el día a día, tanto el año pasado como este, estamos consiguiendo ser un entrenador feliz con su equipo técnico, con los auxiliares, con el club, porque aquí esto es el trabajo de mucha gente, de verdad, y mucha gente que quiere superarse y que quiere ayudar al equipo a ganar, ¿no? Y eso es más importante que cualquier otra cosa y que cualquier resultado.
Digo, cuando llegues a casa ahora, o tengas un rato y te sientes ahí, digas, joder, es que estaba Ansu Fati, estaba Messi, estaba Luis Suárez, estaba Griezmann en el campo y no me han hecho un gol.
Sí, sobre todo por la concentración, ¿no?, que había que tener. Cualquier acción individual, cualquier falta, cualquier historia te pueden hacer gol por la calidad que tiene el Barcelona. Pero la concentración del equipo ha sido muy buena y el 2-0 pues llegó en el momento que más lo necesitábamos, ¿no? Y ya luego al final, pues cuando digamos que nos faltaban piernas, pues el corazón y el ánimo de la gente pues nos ayudó a cerrar el partido, ¿no? Y bueno, esa portería a cero pues siempre es algo importante porque estás más cerca de ganar los partidos si no encajas, claro.
Por mucho que prepares un partido bien, que lo habréis preparado al milímetro, o sea, que metas un gol en el primer minuto, eso no se prepara.
Claro, hombre, eso está claro. Uno intenta preparar, pero como equipo técnico, como jugadores, todos, pero luego, y preparar alternativas y preparar cosas, pero que luego, insisto, los que ganan los partidos son los jugadores, con su acierto, con su talento, se tienen que dar circunstancias. Nosotros lo que intentamos es estar preparado, como digo muchas veces, para todo tipo de partido, ¿no? Y en ese sentido, pues darle al partido lo que va demandando. Y creo que en ese sentido, hoy una vez más, este equipo lo ha vuelto a demostrar, ¿no?
¿Adivinasteis el ataque del Barça? ¿Sabíais que iba a ser ese o te ha sorprendido?
Bueno, al haber jornada europea y esta semana también tres partidos, pues bueno, intuíamos que podía haber cambios.
Sí, o sea, que te esperabas lo que ha sacado Carlos Pérez por la derecha, con Messi en el banquillo, Ansu Fati también, ¿eso te lo imaginabas así?
Hombre, concretamente todo exactamente no, pero sí intuíamos que iba a haber cambios y sobre todo porque yo también cuando lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Sabíamos que durante el partido pues la irrupción en el campo, el impacto que podían tener Leo o Ansu Fati o los jugadores de banquillo, igual que los nuestros, pues en ese sentido había que, digamos, anticipar un poquito situaciones, ¿no? Pero bueno, al final son valoraciones que bueno, que a veces aciertas, a veces no. Cuando ganas, pues está todo bien, y cuando pierdes, pues no tienes ni idea, ¿no? Son cosas que suceden.
Bueno, pues hoy ha salido todo perfecto. Enhorabuena a este grupo, a Hope, que está trabajando muy bien. Y que, bueno, el Tondela creo que va como un tiro, o sea que algo estaréis haciendo bien la gente que trabaja ahí, así que enhorabuena a todos y felicidades. ¿Qué haces ahora? ¿Vas a casa con tu familia? ¿Qué hablar de fútbol? ¿Ves el partido? ¿Qué haces?
Sí, bueno, ahora cenaré algo, veré a mi mujer, a mi hija y ya mañana, posiblemente veré el partido esta noche porque no soy capaz de dormir, y ya mañana por la mañana preparar el partido del Valladolid.
No seas muy crítico, ¿eh? Que ha ganado 2-0, ¿eh? No te pases.
No, no, para nada, para nada. Hay que, estoy agradecido e insisto, darle la enhorabuena a los jugadores que son los protagonistas de esto.
Un abrazo, entrenador, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Entrenador de los buenos, además, ¿eh? Este Diego Martínez del Granada. Bueno, de la chica, si no dices nada más, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues nada, tú imagínate la alegría que puede haber aquí en Granada en el día de hoy y la modestia de este señor con el que hemos hablado, que no pierde en ningún momento el gesto de un entrenador que, por ejemplo, tú fíjate, no ha tenido hoy la oportunidad, bueno, ayer, de hacer lista de convocados porque tenía 18 jugadores que ha tenido que hacer debutar a dos de ellos en primera y que a pesar de ello ha conseguido este arranque realmente espectacular. Y sí quiero decir una cosa, oye, es posible que durante toda la semana se hable muchísimo de la crisis del Barcelona, es lógico, pero también un poquito del éxito del Granada, esta rebelión de los modestos.
Bueno, aquí lo hemos hecho esta noche. Un abrazo de la chica, hasta luego.
Hasta ahora.
Elena, ¿quieres decir alguna cosa más del Barcelona?
Nada más, mañana entrenamiento y a preparar el partido contra el Villarreal. Seguirán de baja Jordi Alba y Umtiti. Veremos si Valverde recupera Dembélé, que ya está listo, tiene buenas sensaciones. Ayer completó el entrenamiento y espera recibir el alta médica.
Un beso, Elena, gracias, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego, Oliveros. ¿Alguna cosa más?
Pues nada más eso, que nos aburre y nos confunde fuera de casa el Barça. Muy mal, y nos ha confundido también el árbitro. Si el Barça hubiera hecho un mejor partido, seguramente hubieran tenido excusas de hablar del árbitro, porque te confunde con la primera jugada que es falta sobre el Lenglet y no la pita y tal, y te meten el gol tonto ese, y después la obstrucción clarísima a Suárez en la segunda parte, ¿no? Pero no es excusa, el Barça muy mal, peor que el árbitro.
Un abrazo, Manolo, buen viaje, hasta luego, gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego. Luego.
Pedro, ¿quieres dar algún dato? Has dicho que es el peor Barça desde el inicio, el peor inicio del Barça desde el año...
94,
94,
sí. Y fuera de casa desde el 96 y goles en contra desde el 96, o sea que nos tenemos que ir al siglo XX para encontrar un Barça tan malo como este después de 5 jornadas.
¿El mejor Granada a estas alturas?
De todos los tiempos, sí. 3 victorias, un empate, una derrota.
Son la bomba.
Y recién ascendido.
Y recién ascendido, sí, señor. Está aquí ya Gato, miau. Hola, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo está la noche?
Sí, sí, a lo mejor las 11 es mejor hora que las 8 y media, ¿no?
Para algunos, sí. Para
hombre,
algunos,
yo digo que las 11 de la noche ha sido mejor que las 8 y media, ¿no?
Yo creo que, al final, si te consuelas por lo que hacen los demás...
No, pero me ayuda un poco.
Por supuesto que ayuda.
O sea, ha rebalado el Atlético y ha rebalado más el Barça.
Ha habido... bueno, si te vale el termómetro de Twitter, que a algunos les sirve y sí, otros no, la gente salía bastante crítica con el juego del equipo. Yo no lo veo tan alarmante, pero...
Ahora lo vamos a hablar, lleva 3 partidos que no ha ganado.
Sí, por eso. Pero yo creo que esa crítica habrá bajado de impulsos por el resultado de Barcelona.
Bueno, aguántame solo un segundo, que llamamos a Antonio Ruiz y a Rubén Martín, que deben estar ya llamados desde hace tiempo y escuchando, pero es que a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza a él, a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues mira, te cuento a esta hora que el cuerpo de un hombre ahogado ha sido localizado este sábado en el bajo de un local de la localidad de Castell Platja d'Aro, en Girona, anegado a consecuencia de la fuerte lluvia caída durante el día en el litoral de Cataluña. Especialmente en la Costa Brava, donde se han registrado multitud de inundaciones. El último fin de semana del verano se despide mañana domingo con lluvias y tormentas en el extremo norte, que se extenderán a puntos de ambas mesetas y la cordillera ibérica. Mientras, este sábado ha estado bajo alerta por tormentas 4 comunidades en Levante, con Cataluña, como te estoy contando, en nivel naranja. Por lo demás, estamos de nuevo a las puertas de nuevas elecciones generales. Esto en España empieza a ser, pues bueno, como el día de la marmota, y el Ministerio de Hacienda filtra ahora que está trabajando para encontrar una solución que permita abonar a las autonomías las cantidades pendientes de las entregas a cuenta. Se apunta que serían 4.500 millones de euros para realizar los pagos antes de que acabe este mes. Hasta ahora no se podía y ahora parece que sí. Con este panorama, el Partido Popular acusa al gobierno de desbloquear los fondos por electoralismo. Pablo Casado.
Porque ahora hay elecciones, el gobierno de España diga que puede comprar voluntades electorales con el dinero que habían pagado ya todos los contribuyentes de esas autonomías, pensamos que es un paso más en la instrumentalización muy negativa de las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña, que creo que no es admisible. Se ha hecho con el CIS, se ha hecho con la televisión pública, se ha hecho con los reales decretos, ya se amenaza con hacer con las pensiones, ahora se hace con la entrega de cuentas a las comunidades autónomas.
El gobierno, claro, por otra parte, lo niega. Reyes Maroto es la ministra de Industria.
No utilizamos las instituciones, somos un gobierno de España que trabajamos para resolver los problemas de la gente, para también generar oportunidades.
Y con este nuevo horizonte electoral, muchas miradas están puestas estos días en Íñigo Errejón, el líder de la plataforma política Más Madrid. Se da por hecho que va a lanzar su candidatura para las próximas elecciones generales, lo que podría sacudir a la izquierda. Lo único que sabemos es que Más Madrid celebrará mañana una asamblea de cargos públicos y de militancia de base para debatir sobre el papel del partido en las elecciones generales del 10 de noviembre. Errejón no acudirá para no condicionar el debate. La coportavoz de esta formación de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras, se ha referido al propio Errejón.
Yo ni le animo ni le desanimo, yo ya te digo, espero que, bueno, que nos diga algo y que decida, tendrá él que valorar si se presenta o no.
Y también te cuento que la Policía Nacional ha detenido este sábado en Algeciras a un miembro del Daesh que almacenaba manuales para cometer atentados. El detenido, que ha ingresado en prisión provisional, tenía en su poder documentación que le habilitaba para perpetrar acciones violentas con explosivos, vehículos o armas blancas. Formaba parte de grupos de mensajería yihadista pro-Daesh de carácter restringido, donde se han difundido las últimas amenazas en castellano contra España. Y termino, Corrochano. 80 años, cuéntame, no se cumplen todos los días, sí, y hoy toca felicitar a uno de los superhéroes más carismáticos del mundo. Hombre, del cómic.
Sí, lo sé.
Bueno, yo creo que es inconfundible, ¿no? Batman, el hombre murciélago que con esas 8 décadas a sus espaldas sigue en más plena forma que nunca. El personaje de DC Comics que nació para aumentar la leyenda después del triunfo que supuso Superman para la compañía. En fin, más de 10 películas llevadas al cine, cientos de cómics publicados, decenas de personajes creados y todo un mundo alrededor de un hombre murciélago que es infinito. ¿A ti te gusta Batman, Corrochano?
Sí, me gusta, sí. Te diré que me gusta, sí.
Muy bien.
No es mi preferido, Batman. Ajá. O sea, si tuviera que elegir un superhéroe no sería Batman, pero me gusta bastante.
Bueno, es un clásico de clásicos.
¿Para ti es tu preferido? ¿O qué?
Yo diría que sí. Entre ¿sí? Spider-Man y Batman, yo creo que me quedo con Batman, sí, al final,
bueno,
sí.
Me parece bien.
Bueno, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje de Berti de Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues sí, porque con el VAR ya no nos la pueden colar, por eso es el momento Berti o falso del partido. Y es que con Berti pasa lo mismo, te dan 3 meses gratis sin excusas. Y la verdad es que si hubiera un VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate ya, Berti, como nosotros, vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y lo dicho, 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR y además te guardan la oferta si lo necesitas durante 6 meses, nada menos. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gema. Un beso.
Un beso, Batman.
Enseguida, el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.